Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, el programa de las asociaciones, fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. Ya saben también que en España pues se habla de que tenemos unas 10.000 fundaciones, más o menos, aunque activas. La Asociación Española de Fundaciones calcula que hay como 6.000 y algo menos de 1.000 precisamente están asociadas a esta Asociación Española de Fundaciones. Cuando hablamos de asociaciones, miles y miles. En el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, pues yo dejé el número ya en 700.000 o no sé cuánto. O sea, una verdadera cantidad imposible de descifrar. Y luego, cuando hablamos de ONGs, que ya os he dicho que hay que ser asociación o fundación antes para considerarse ONG, pues en este país hay cifras diversas. Hay quien habla de 24.000 y hay quien habla de 28.000. De todos modos, es una cantidad ingente y pueden imaginarse que si tratamos temas dedicados a estas ONGs, pues nos vamos a morir haciendo programas y no conseguiremos llegar a todos. De todos modos, hacemos lo que podemos, ponemos nuestra gotita de agua. Ya saben que empleamos algún dicho que también vale para el sector asegurador, que es, este mundo es el de la solidaridad mercantilmente organizada, solo por una razón: para ser eficaces. Tercer sector, que quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, de empresas privadas, podríamos decir, pero son empresas que primero no generan beneficios, si generan ingresos que a veces van a provisiones, van a reservas para hacer frente a aquellos actos a los que se dedican. Digamos que son empresas que además están relacionadas con temas de alto interés, como la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre, el empoderamiento de la mujer. En términos generales, todo aquello que, por ejemplo, pueda estar conectado con los objetivos de desarrollo sostenible cuestionados, ¿eh? Porque es verdad que todo el mundo se ha puesto en orden respecto a la Agenda 2030, pero el primer objetivo, como dicen en alguna ONG importante, ONG por cierto, debía ser terminar con los paraísos fiscales, porque es que parece que los objetivos los han puesto los mismos que tienen el dinero, ¿no? Y ahí viene una crítica potente. ¿Cuál debía ser el primer objetivo de desarrollo sostenible? Acabar con los paraísos fiscales que privan de importantes ingresos a las sociedades avanzadas y menos avanzadas y que son unos ingresos que debían revertirse en el desarrollo de las poblaciones, de las sociedades, y eso no ocurre. Bueno, pues con esa libertad hablamos en este tema de este programa de Tercer Sector, un tercer sector que en el caso de España pues está compuesto por más de 40.000 empresas asociadas en su mayoría en la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que afecta a 2.5 millones de trabajadores y del que se habla que puede representar más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. ¿Por qué una cifra tan abultada? Pues porque ahí dentro del tercer sector, que no está compuesto exclusivamente de ONGs, sino también de mutuas, de mutualidades, de cooperativas. Ya saben que venimos dando voz al mundo cooperativo desde hace un tiempo en este programa, o otras formas de asociación laboral, pues repito, gestionan a veces grandes sumas. Por ejemplo, las mutualidades gestionan por cuenta de sus socios más de 55.000 millones de euros en reservas, reservas que serán para pagar sus pensiones o otros temas que tengan pendientes. También las cooperativas, hay provincias donde la principal empresa es una cooperativa. Por lo tanto, es un mundo bollante, pujante, es un mundo que no va a desaparecer, porque se trata de economía de personas para las personas, y que está más de actualidad que nunca. Tenemos por ahí cifras que nos hablan de que en Europa hay 13 millones de personas dedicadas a trabajar en el tercer sector, y además tiene como característica que cuando hay problemas, cuando hay una recesión económica, es el primero que reacciona, es el primero en crear empleo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues dicho todas estas cosas, comenzamos con algunas notas de actualidad y entramos a tratar el tema que hoy hemos previsto, que espero que les guste y que sea de su interés. Comenzamos. Pues en una nota de prensa del pasado sábado, el 4 de mayo, ACNUR y UNICEF condenan el bombardeo de campos de desplazados en el este de la República Democrática del Congo. Las explosiones causaron la muerte de al menos 12 personas e hirieron a otras 30 más, principalmente mujeres y niñas. Esta agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, así como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, condenan enérgicamente este bombardeo perpetrado en tres emplazamientos para desplazados internos en los barrios de Largber, Lusalaga y Mugunga y Goma, en Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo. Los ataques también irrumpieron el trabajo del personal de ayuda humanitaria en estos lugares, que estaba prestando asistencia a personas ya desplazadas cuando cayeron las bombas. Se calcula que hay 210.000 personas en las zonas sanitarias donde detonaron las bombas. Y desde UNICEF España nos dicen que tras la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística del módulo de la encuesta de condiciones de vida sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza, UNICEF España recuerda que es necesario reducir la pobreza infantil en nuestro país. Dice que no actuar en este momento tiene consecuencias a medio y largo plazo para los niños, niñas y adolescentes, pero también tiene consecuencias sobre el nivel educativo y el desarrollo económico del país. Son palabras de Gabriel González Bueno, especialista en políticas de infancia, del que sigue comentando que si bien la tendencia general es positiva, dado que los datos de transmisión intergeneracional de pobreza mejoran respecto a 2019, los ingresos y el nivel educativo de los progenitores en la infancia sigue siendo clave para explicar las situaciones de desigualdad. Uno de cada cuatro personas con muy bajos ingresos tuvo una situación económica mala o muy mala cuando era adolescente. Además, uno de cada cinco niños que vivieron en pobreza tiene ahora un nivel de estudios primario. Es necesario impulsar, se dice desde UNICEF España, medidas que reduzcan la alta tasa de pobreza infantil en nuestro país, que se sitúa en el 28,9%, casi 9 de cada 3, tremendo. Y así también hay que expandir las políticas sociales de apoyo económico orientadas a infancia y familias, ampliar la cobertura de medidas de conciliación y garantizar la educación de 0 a 3 años, avanzar en la garantía de acceso a vivienda adecuada e involucrar a la propia infancia en el debate. Se deben impulsar herramientas como la Garantía Infantil Europea, aprobar la Ley de Familias o establecer una prestación universal por crianza. Save the Children advierte de consecuencias mortales para niños y niñas tras las nuevas órdenes de reubicación de familias en Rafah. Y dicen que se ha agotado el tiempo para proteger a los niños y niñas en Rafah ante el inminente ataque terrestre. Las fuerzas israelíes han emitido hoy órdenes de reubicación exigiendo a la población civil de Rafah que huyera a la denominada zona humanitaria designada por Israel en Al-Mawasi, que al parecer se está ampliando simultáneamente. Al mismo tiempo, las órdenes instan a la población civil a no desplazarse a la ciudad de Gaza y a la zona de Wadi Gaza, dejando a las poblaciones sin opciones. Inger Axin, director general de Save the Children International, lamenta la gravedad de la situación. Dice literalmente: esperábamos que este día no llegara nunca, llevamos semanas advirtiendo de que no existe un plan de evacuación viable para desplazar y proteger legalmente a los civiles, llevamos semanas advirtiendo de las devastadoras consecuencias que esto tendrá para los niños y niñas, así como para nuestra capacidad de ayudarles en una respuesta ya de por sí encorsetada. Llevamos pidiendo acción preventiva y en lugar de ello la comunidad internacional ha estado mirando para otro lado. Bueno, y el 9 de mayo se celebra el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca y nos dicen lo siguiente desde la Sociedad Española de Cardiología y también de la Fundación Española del Corazón, que siempre van a la limón en este tipo de comunicados. Le dice que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave que ocurre cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre de forma adecuada y por tanto no consigue enviar el oxígeno y los nutrientes necesarios a todos los órganos del cuerpo. Se calcula que unos 770.000 españoles padecen insuficiencia cardíaca, enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Su supervivencia se sitúa en torno al 50% a los 5 años del diagnóstico, por lo que no es mejor que la de muchos cánceres. Más de 20.000 españoles fallecieron en 2022 por esta patología, que es también la primera causa de hospitalización y reingreso en nuestro país y que supone un coste de más de 3.000 euros por paciente al año. Ante el impacto social, sanitario y económico de la insuficiencia cardíaca, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón ponen en marcha la campaña No dejes que se apague, cuyo objetivo es informar a la población de los síntomas de esta enfermedad para llegar a un diagnóstico y tratamiento precoz, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida del paciente y a que disminuya su riesgo riesgo vital. Bueno, y más cosas. La Fundación Nuestros Pequeños Hermanos organiza una gran cena solidaria en beneficio del Hospital Pediátrico San Damián en Haití. La velada incluirá una gran cena, una tómbola con prestigiosas marcas y músicas en vivo. Además, se realizará también una conexión con el Hospital San Damián de Haití para dar visibilidad a los diferentes programas de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. La Casa Mónico en Madrid será el escenario de esa gran cena solidaria que se va a celebrar próximamente, el jueves 9 de mayo. Celebrada por Fundación Pequeñas Hermanos. Esta noche especial tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los programas en Haití, como decíamos. La Fundación Nuestros Pequeños Hermanos es una organización internacional fundada en México en 1954 por el padre William Watson, que garantiza los derechos humanos que tienen los niños a una educación, salud y alimentación de calidad. Ha integrado en sus programas comunitarios a más de 18.000 niños y mantiene un firme compromiso con la atención integral de los niños en situación de vulnerabilidad, que la convierte en un actor clave en la lucha para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados en países de América Latina. Bueno, pues hasta aquí esa noticia y vamos a otra de Fundación Adecco, donde dice que Fundación Adecco ha generado 8.284 empleos para personas en riesgo de exclusión social en 2023, un 3,2% más que el año anterior. La clave radica en la especialización y en el enfoque individualizado. Dice Adecco que todo esto se ha hecho en un contexto de incertidumbre económica, que se han fortalecido proyectos dirigidos a impulsar el empleo de las personas con discapacidad, con programas como Cátedra de Talento, Salud Mental, Proyectos Unidos y Plan Familia, así como los programas de empleo enfocados en otras personas en riesgo de exclusión, mujeres vulnerables, personas mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, mayores de 55 años o personas con certificado de exclusión social. La orientación laboral es un paso previo que desempeña un papel crucial. Dice desde Fundación Adecco Francisco Besonero, director general, que todo empleo generado tiene detrás un plan de acción que se materializa en un acompañamiento individualizado. Durante el pasado año orientamos laboralmente a 27.025 personas en riesgo de exclusión, dotándoles de recursos y herramientas para encontrar trabajo en el menor tiempo posible. Fundación ADECO ha realizado una apuesta por la formación profesionalizada a través de 6 líneas de capacitación que han formado a 5.572 personas en diferentes áreas estratégicas. Bueno, pues hasta aquí ese tema, y otro que nos ocupa es la guía práctica para empresas en el nuevo contexto ambiental realizada por la Fundación Canal. Pero para eso contamos ya, y aquí dejamos las noticias y empezamos con la actualidad que también es noticia de alguna manera, sobre esta guía que fue presentada en la Jornada de Empresa y Medio Ambiente, Financiación Sostenible y Agua, realizada por Fundación Canal, el Center for Water and Climate Action del University y la Confederación Empresarial de Madrid. Una guía que tiene como objeto ayudar a las empresas de forma muy sintética y clara a mejorar su desempeño ambiental y entender de nuevo el entorno normativo en el que se puede mover. Y para ello contamos con la presencia de Carlos Benítez, que es uno de los autores de Engrisa, uno de los autores de esta guía. Bienvenido, Carlos.
Gracias por la invitación.
Oye, ¿qué es Engrisa?
Bueno, Engrisa es una empresa pública, una especializada en consultoría ambiental, descontaminación de aguas y suelos, gestión de residuos, y también desde hace unos años pues hemos abierto una vía de trabajo en política de aguas, que de alguna manera es la que ha canalizado este trabajo.
¿Un trabajo que se encarga Fundación Canal?
Efectivamente, es el resultado de, en realidad es el segundo encargo. El primero fue una licitación. Nosotros, a pesar de ser empresa pública, podemos licitar bajo determinadas condiciones. Era un estudio muy específico de la incidencia de la taxonomía verde, de la que hablaremos posteriormente, entiendo, sobre el sector del agua.
Bastante, tenemos que hablar bastante. Creo que a las empresas les puede interesar.
Sí, eso esperamos. Y efectivamente, a partir de ese estudio, que es un estudio más sesudo, más complejo, con muchas páginas y mucha letra pequeña y mucho vínculo a normativas internacionales, pues surgió la idea de hacer una guía mucho más práctica, orientada a empresas y público en general, que es la que presentamos.
Carlos, ¿y qué perfil tienen las personas que trabajan en Engrisa?
Nuestro perfil, en general, somos ingenieros ambientales, ingenieros de caminos, agrónomos, montes, hidrogeólogos. Ese es básicamente el perfil. Ahora, en mi departamento de agua, pues digamos que predominamos, pues eso, es un poco lo que he dicho, ingenieros de caminos. También tenemos algún jurista, porque apoyamos al ministerio en la redacción de textos legales.
Bueno, la verdad es que el derecho de medio ambiente ya es antiguo. Yo recuerdo haber visto una revista muy, muy antigua. Lo que pasa que no te puedo decir, pero vamos, estoy hablando de los años 90 o a principios de los 90 o incluso antes, ¿no?
Bueno, las leyes siempre han estado con nosotros, guiando y enmarcando nuestra actividad. Una reflexión que yo me hago mucho es que raro es el momento que no tengo abierto alguna pieza legal a la vez que estoy trabajando en un informe.
Lógicamente. Aparte de eso, el agua se ha convertido en un activo, bueno, siempre ha sido muy importante, pero de repente todo el mundo habla y se me plantea ya como un activo financiero más en muchos casos, etcétera. ¿Cómo se ve el agua? ¿Qué está pasando con el agua?
Bueno, con el agua están pasando muchas cosas. Efectivamente es un activo financiero, pero es muchas otras cosas también. Se habla de que es un derecho humano.
El agua
es
vida. Efectivamente. Tenemos que entrar en lo principal.
Fundamentalmente es imprescindible para la vida. No es lo único que es imprescindible para la vida, pero sí que lo es. Pero a la vez es, como has dicho, un input económico fundamental.
Ese es el papel relevante que está adquiriendo últimamente. O sea, países que serían capaces de entrar en guerra por el agua, y que si no ha habido más conflictos es porque la humanidad está siendo capaz de desalarla y de sacarla de otras fuentes, ¿no?
Pero sí, pero aún así hay algunos focos de conflicto que probablemente van a dar mucho que hablar en el futuro. Tenemos también que pensar en por ejemplo, ahora venimos de un periodo de sequía que afortunadamente parece que hemos superado. Todo esto hace que se hable mucho de de la gestión del recurso, de cómo evitar este tipo de situaciones, porque las sequías como anomalías sobre la normalidad siempre van a estar ahí, pero tenemos que aprender a gestionarlas cada vez mejor.
Pero en España estábamos más o menos preparados, a pesar de los estrés hídricos que se están produciendo, ¿no? Que ahí ha habido algún descuido de ciertas administraciones, etcétera.
Bueno, estamos bastante bien preparados, tenemos una herramienta muy poderosa, que son los planes de gestión de sequías, pero aún así, como los que trabajamos esto, tenemos un poco la sensación de que nos están moviendo las porterías constantemente. Tú te preparas para gestionar una sequía y te viene una aún peor. Entonces es difícil anticipar la magnitud que van a tener las futuras sequías. Ahora Cataluña pasa una situación francamente complicada, también Andalucía, y como decía, por suerte, parece que estas últimas lluvias están aliviando la situación.
Y vamos a barrer un poco para casa, porque como Fundación Canal es una fundación del Canal de Isabel II, ¿cómo está Madrid?
Pues Madrid
se preparó hace tiempo esa trama que supuso la conexión de diversos embalses, etcétera, fue un acierto en su día.
Efectivamente, Madrid yo creo que tiene uno de los sistemas de abastecimiento más robustos de España. Tiene una corona de embalses que la rodean, de distintas cuencas hidrográficas además. Reposa además en un acuífero bastante potente que no se utiliza mucho.
O sea,
que
hay una gran reserva debajo de... O sea, Madrid es agua, ¿no? Incluso se habla que el nombre de Madrid viene de agua.
Efectivamente, creo que es de origen iraní el término de cómo gestionaban el agua en ciudades como Teherán. Uh-huh. No me sé muy bien esta historia, pero
sí, pero
es cierto,
yo algo he leído al respecto. Sí. Sobre el agua edificada, el fuego y no sé qué eres, ¿no?
Totalmente, y es cierto que también tenemos un potencial de reutilización, ya se reutiliza, por ejemplo, hay una industria papelera muy importante que está utilizando agua residual en España, una de las experiencias en lo que es reutilización industrial más potentes. Y yo diría que la situación de Madrid es particularmente robusta. O sea, el canal de Isabel II tiene un sistema muy potente y además una preocupación constante por mejorar las cosas.
Y el agua sigue siendo de calidad. Siempre se ha dicho que tenemos el agua de calidad. Porque tú viajas por Europa y te das cuenta que aquellos países que tienen montañas cerca y tal igual, por ejemplo, Suiza, pues tiene un agua magnífico. Pero si te metes en zonas, no sé cómo te diría, estoy pensando en ciudades como Lille, de Francia, pues hay que comprar todo envasado porque el agua, no sé cómo te diría, parece que está medio contaminada por los usos industriales antiguos, por las minas de carbón en otras épocas, por otra serie de... O sea, no todo el agua de Europa es igual.
No, en absoluto, ni Europa ni de España. Evidentemente, una cuestión son los aspectos cualitativos de que el agua sea más agradable al paladar. Y otra cuestión son los aspectos sanitarios, que yo creo que sí que están garantizados.
Carlos, de todo eso y de muchas más cosas, del tema de empresas, etcétera, hablamos después de esta pausa. Hasta luego.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Bueno, pues aquí continuamos con este representante de Fundación Canal. Más que de Fundación Canal, el autor, uno de los autores, Carlos Benítez, junto a Ana Díaz, Ainara Domínguez y Elena Fernández de Engrisa, que realizan una guía práctica para empresas en el nuevo contexto medioambiental sobre agua, taxonomía verde y más, agua, finanzas sostenibles, buenas prácticas, pacto verde europeo, etcétera, etcétera. Estudio ambiental 2024, interesantísimo, que no sé si cualquier persona, cualquier empresa que esté interesada puede encontrar en alguna web.
Sí, el estudio desde la misma fecha de su presentación, desde ese mismo día, está descargable gratuitamente en la web de la Fundación, y en el futuro creo que además habrá acceso a la presentación que hicimos el día 30.
Bueno, pues genial, y vamos a empezar un poco a desgranar un poco de todo esto. Estábamos hablando de las excelencias del agua de Madrid, afortunadamente, aunque algo se ha perdido, esto ya no es el agua de Lozoya que hablábamos.
Hombre, evidentemente, y también las exigencias sanitarias obligan a tratamientos que van un poco en contra de la palatabilidad del agua.
Bueno, aún así, no es nada mala. Podemos seguir viviendo el grifo, ¿verdad? Bueno, en los capítulos que habéis tratado, por ejemplo, pues habláis de la economía de la región de Madrid y su dependencia del uso del agua, fundamental para el desarrollo de una comunidad o de una gran ciudad como se está convirtiendo Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. De todas formas, Madrid, hemos analizado las grandes cifras estadísticas y las cifras de consumo, y una cosa que queda palmariamente demostrado es que es una anomalía en el contexto nacional. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente es el abastecimiento el mayor consumidor del agua, en general.
Es decir, no la agricultura como en otras provincias, en otras comunidades.
Efectivamente. No quiere decir que no tenga una gran importancia en el mundo rural, sobre todo en las 25 o 30 mil hectáreas de regadío que hay en la región, pero el motor fundamental de consumo es el abastecimiento y, muy importante, los servicios asociados, es decir, Canal de Isabel II suministra no solo agua de boca para todos nosotros, sino a todo el sector servicios, que representa el 85% de la actividad económica de Madrid.
Oye, ¿y cómo estamos en tarea de reciclados y devolución a los cauces de los ríos, etcétera, como tal comunidad?
Bueno, estamos bien. La cuestión aquí no es un tema de la guía propiamente dicho, pero sí que es cierto que se está cocinando una nueva directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas que va a obligar a avanzar en tratamientos ya no terciarios sino cuaternarios y que va a comportar la necesidad de fuertes inversiones no ya en Madrid sino en toda España y en toda Europa.
Porque ya sabes que en España, no sé si es el ejemplo de Alicante o alguno más, que con el reciclado de aguas residuales se ha conseguido, a ver, crear auténticos parques urbanos que son maravillas ambientales, ¿no?
Efectivamente, en Madrid yo creo que como no tenemos un problema enorme de recurso, Alicante es una ciudad costera además donde todo lo que se reinyecta en el sistema de reutilización es algo que te estás ahorrando. En el caso de Madrid esto no es tan claro porque el agua una vez depurada vuelve a los ríos y a cumplir sus funciones biológicas, ecosistémicas y además a atender a los usos que hay aguas abajo. Entonces la reutilización en Madrid no es tan potente, pero como he comentado antes hay algún caso muy singular de reutilización industrial y siempre es un recurso para una emergencia que se pudiera plantear en el futuro.
Si habláramos de un marco regulatorio del agua, a ver, ¿cómo está la legislación española y la específica que de la Comunidad de Madrid, que la tendrá, porque las comunidades autónomas regulan muchísimo, y ¿cuál es su dependencia de las directivas europeas y de toda la regulación que nos viene desde Bruselas?
Pues yo diría que muy grande. Es decir, de hecho mi background profesional viene de la planificación hidrológica, de la política de aguas, y hay una llamada directiva marco de aguas que es la que regula un poco todo el manejo y gestión del agua en Europa. Lógicamente eso se superpone a unas regulaciones nacionales y autonómicas, como has dicho, que especifican cuestiones, pero siempre de ese marco que nos dan las directivas. En la guía no hablamos tanto de esto, sino de otras directivas y reglamentos comunitarios que son los que están intentando redirigir la actividad económica y la inversión hacia actividades cada vez más sostenibles.
Y, por ejemplo, si ponemos el foco en las empresas, ¿qué tendría que ver con las empresas? A ver, toda esa taxonomía verde europea, ¿qué es lo que tiene que ver con y de actividades ligadas al agua? Que yo creo que ha sido un poco el foco por el cual Canal os encarga este trabajo, Fundación Canal, etcétera. ¿Cómo impactan las empresas? ¿Qué interés tiene para las empresas?
Pues de maneras muy diversas impacta a las empresas, de momento especialmente a las grandes empresas, a las que todo este marco regulatorio le impone unas necesidades, unas obligaciones de divulgar la información relativa a sostenibilidad. Digamos que, de alguna manera, la información financiera, que ya está totalmente incorporada en la práctica habitual de las empresas, va a venir ahora a complementarse por una información ambiental también muy pautada, muy reglada y muy determinada. O sea, ya no va a valer contar las cosas como uno le apetece o quiere, sino que hay que atenerse a unas ciertas normas, que es de lo que trata la guía, de cómo afrontar estas obligaciones que vienen a las empresas.
Imagino que en el capítulo de conclusiones hay consejos de mejora, etcétera.
Más que consejos de mejora, lo que hemos intentado es aterrizar toda esta compleja regulación integrando además no solo la taxonomía verde, sino otras iniciativas de regulación ambiental europeas, madrileñas, nacionales, aterrizarlo para hacerlo más fácil, más digerible, y que una empresa que quiere entender qué es esto, qué consecuencias tiene o incluso cómo aplicarlo, lo tenga más fácil. Hay que decir que las grandes empresas ya están obligadas y están absolutamente involucradas en este reporte de información ambiental, pero también exploramos cómo pequeñas, medianas empresas van a verse también de alguna manera afectadas por este marco regulatorio y qué pasos pueden iniciar a dar para estar preparados y tener una transición más fácil.
A ver, tiene que haber una auténtica, en las empresas, labor de consultoría, es decir, tiene que haber un especialista que sea capaz de canalizar todo lo que viene que ver con el agua en una empresa. Claro, si es una empresa que tiene interés en el agua, es que tiene necesidades de agua. Entonces, lógicamente va a tener que tener alguien que esté al día de todo lo que supone regulaciones, aspectos a cumplir, abastecimiento, depuración, todo, ¿no?
Efectivamente, y no es nada fácil. Realmente la capacidad regulatoria de la Unión Europea y su transmisión hacia abajo, hacia los Estados miembros y las regiones o comunidades autónomas, es enorme y requiere una puesta al día permanente. Y efectivamente hay departamentos. Todos estos temas ambientales, además, están de alguna manera agrupados con otras cuestiones de tipo social y de gobernanza, los que se llama las políticas ESG o ASG, dependiendo que el acrónimo sea español.
Sí. Bueno, ambientales, sociales y de gobernanza.
Efectivamente. Sí. Pues todo esto está también de alguna manera encauzado en la taxonomía y todas las regulaciones satélite que hay en torno a ella.
Claro, cuando hablamos en grandes empresas dedicadas al agua, pues a mí se me ocurre, así a bote pronto, pensar en una gran empresa cervecera o empresas cerveceras que emplean mucha agua en sus procesos, pero que tienen que emplearlo. Quizá a lo mejor una de las claves del éxito de la buena cerveza que hay en Madrid es el agua, no lo sé.
Pues no diría yo que no. Me consta, por ejemplo, que los whiskies... Escocia,
el agua es en esas tierras, ¿verdad?
Efectivamente, la calidad de estos licores pues depende mucho del agua que esté en la base de los procesos.
Sí, también tenemos un whisky español, ahora hay más marcas, pero el famoso Dick, ese de destilerías y no sé qué quiere decir la C, pero vamos, algo así, destilerías y no sé qué, ¿no? Es muy bueno y dice que es que gracias a ese agua del Guadarrama, ¿no?
Palazuelos del Eresma, ¿sí? Creo que es donde está la fábrica. Efectivamente utilizan un agua muy pura, no previamente contaminada, en una cabecera, efectivamente, agua de mucha calidad.
O sea, el agua fundamental en muchos procesos de fabricación, etcétera, etcétera.
Sí, sí que lo es, lo cual genera una serie de presiones sobre... Al final, todo el agua viene de lo que llamamos el medio hídrico o el ciclo hidrológico, y todas esas presiones que se ejercen, tanto al extraer el agua como al devolverla al medio una vez utilizada, es de lo que, de alguna manera, también trata esta guía, porque no lo he dicho hasta ahora, pero toda esta política ambiental y la taxonomía se orientan en torno a 6 objetivos ambientales, uno de los cuales es la preservación y de los recursos hídricos continentales y marinos, ¿no? Entonces, hay que avalar que las actividades no están generando presiones incompatibles con un buen estado de los ecosistemas.
Uh-huh. Esto todo es muy interesante. Aparte de eso, yo no sé si... No me gustaría entrar mucho en ese terreno, pero también hay algo de política. Sabes que hay... últimamente se ha hablado de que hay una serie de instrucciones que van a permitir al Ministerio controlar un poco lo que pasa con el agua de Madrid, etcétera, ¿no? No quiero entrar en eso, pero ¿has leído algo?
Bueno, esto yo creo que...
tiene más situar el tema, no queremos entrar en profundidad, no. Porque eso sería otro...
Esto tiene más que ver con la planificación hidrológica, que también es otro tema en el que, bueno, de hecho es más...
Porque quejas hay en todos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, seguramente sí. Portugal quiere más agua del Miño y más agua del Duero, por ejemplo, etcétera. Y
bueno, afortunadamente con Portugal tenemos un convenio internacional, el convenio de Albufeira, que regula todas estas relaciones, también basado en indicadores cuantificados, pluviómetros, estado de embalses. Pero sí es cierto que hay un diálogo permanente sobre cómo mejorar esos indicadores y es cierto que nos impone unas ciertas obligaciones al Estado que está aguas arriba, en este caso España, de hacer las cosas de determinada manera. No podemos hacer uso de todo el agua como queramos y ni mucho menos. Además, los convenios internacionales tienen un altísimo peso en el escalafón jurídico, la jerarquía jurídica. Si no recuerdo mal, están por debajo de la Constitución. O sea, nos obliga muchísimo.
Por cierto, y en el caso de Francia, ¿cómo es posible que Cataluña, tan cerca del Pirineo, con buena parte del Pirineo en su propia comunidad, tenga esos problemas de agua? Cuando vas a viajas por allí, ves los ríos que muchas veces fluyen hacia Francia. ¿Por qué no fluyen hacia España, no?
Bueno, el caso catalán, honestamente nunca he trabajado en la planificación de las cuencas fluviales catalanas, sí en el Ebro. Lo que tenemos que ser conscientes es que la sequía no es otra cosa que una anomalía sobre la normalidad. Por la naturaleza del clima ibérico, pues este tipo de eventos de tener 2 o 3 años malos hidrológicamente consecutivos va a estar siempre ahí. Si esto lo cruzamos con, no quiero meterme tampoco en este jardín, con las perspectivas de cambio climático, la propia intensificación de los usos, pues puede llevar a situaciones críticas como ha ocurrido este último año hidrológico en el caso de Cataluña y también de Andalucía. En años anteriores ha pasado en el Duero. No es una cuestión necesariamente de mala gestión, sino que realmente es muy difícil prepararse contra cualquier tipo de evento que te pueda venir.
Luego, si hablas con agricultores, hace poco tuvimos al presidente de la Asociación de Cooperativas de Agrarias de Madrid y nos contaba que muchos de los problemas del campo que hay ahora para los agricultores vienen de los grupos verdes en el Parlamento Europeo, de los grupos de presión, ¿no? Con tantos, a ver, por ejemplo, el no poder utilizar determinados
pesticidas, fitosanitarios.
Sí, y tal. Pero no solo eso, sino muchas más cosas. Por ejemplo, el tema de que hay que acabar con muchas presas, etcétera, etcétera. ¿Tenéis una voz a ese respecto? ¿Es un fenómeno que habéis estudiado? ¿Por qué hay que acabar con determinadas presas cuando las presas, bueno, parece ser que son un remanso de vida? Es verdad, actualmente, es verdad que si se quitan darían también más vida a los cursos de los ríos, pero hay muchos pueblos que no están de acuerdo, por ejemplo, que les quiten una presa que para ellos es un paisaje natural, les embellece, tiene una serie de ventajas.
Bueno, este es un tema políticamente muy sensible.
Pero todo esto viene desde Europa también, ¿no?
Bueno, lo que nos pide Europa de alguna manera es que intentemos evitar o corregir presiones que se ejercen sobre los sistemas hídricos, pero también se admite, o sea, no en ningún momento hay que pensar que de Europa nos va a venir una indicación respecto a demoler presas ni nada parecido. Lo que sí es cierto es que se establecen determinadas condiciones y yo creo que la mayor parte, no me atrevo a decir que todas estas iniciativas proceden o bien de caducidades legales, de falta de uso de las presas o azudes, muchas veces más que presas son azudes, pequeñas derivaciones. Suficiente
porque para que no suban los salmones, para entenderlo.
Efectivamente, eso es uno de los efectos, impactos clásicos de romper la continuidad de los ríos, es que las migraciones de los peces aguas arriba, sus zonas de crianza, pues se ve imposibilitada. De hecho, algo que no conoce mucha gente, pero muchas presas tienen mecanismos súper ingeniosos para conseguir evitar
para que puedan seguir subiendo.
Efectivamente, ascensores, escaleras, hay infraestructuras y dispositivos muy, muy curiosos.
Pues seguimos profundizando en el tema de que más nos interesa, que es la interacción del agua con respecto a las empresas. ¿Qué tienen que tener en cuenta las empresas en sus políticas de relativas al agua?
Bueno, básicamente yo diría que que en Madrid, no demasiado, precisamente porque tenemos a Canal de Isabel II, que en realidad es el garante de que tanto la extracción de agua como la depuración y devolución a los ríos se hace de una manera sostenible. Siempre es bueno adoptar cualquier práctica que mejore la eficiencia, reduzca el consumo, también por una cuestión simplemente de buen uso de los recursos internos. Más allá de eso, y es más quizá de lo que se ocupa la guía, ahora vienen una serie de obligaciones que efectivamente hay que afrontar, que afectan al tema del agua, pero también a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, también al control de la polución, la protección de la biodiversidad. Esos, de alguna manera, enumerados así deprisa, junto con la promoción de la economía circular, son los grandes objetivos cuya preservación pretende toda esta arquitectura de regulaciones ambientales que nos viene desde Europa.
Bueno, y dentro de esta taxonomía, que recuerdo que es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación y se aplica siempre en temas de biología para la ordenación y jerarquización, ahí nos vamos a Carbón Linde, a Lindeo, casi, de los grupos de animales y vegetales. ¿Por qué ese estudio en profundidad del agua, de los usos, de costumbres, de procedimientos de aplicación? ¿Por qué qué ha razonado o qué ha provocado esa guía? Y sobre todo, si el canal, Fundación Canal, os hace un encargo, ¿qué apartados veis vosotros que son necesarios estudiar? Y aquí nos vamos a hasta 21 figuras que hay en ese informe, hasta 21 figuras, 14 tablas, también unos cuantos cuadros, etcétera.
Bueno, dos cosas. Es muy bien traída la definición de taxonomía, porque me permite decir que la taxonomía verde europea no es otra cosa que una clasificación de actividades económicas. Uh-huh. Lo que pretende Europa es identificar cuáles son las actividades que pueden realmente ayudar a acelerar el logro de los objetivos ambientales que he mencionado anteriormente, y luego además, eso sean las actividades elegibles en el marco de la taxonomía, y luego además establecer unos criterios técnicos que permitan validar, certificar, que además se cumplen unos estándares adicionales fijados por la propia taxonomía y que nos mueven más deprisa hacia esos objetivos. Por eso es taxonomía, porque es una clasificación de actividades económicas. Respecto a lo segundo, la guía está profusamente ilustrada con tablas y figuras, porque era desde el principio un requerimiento de la Fundación Canal, que fuera una guía amigable, fácil de leer, fácil de comprender. Evidentemente los gráficos, las figuras ayudan mucho a entender contenidos que si no serían mucho más áridos, y además es una guía navegable que puede servir como punto de entrada a un montón de otro tipo de regulaciones. O sea, todo lo que está contado en la guía está además vinculado a puntos donde tú puedes buscar mayor información.
Carlos, ¿y esta guía práctica para empresas en el nuevo contexto ambiental es extrapolable a otras comunidades autónomas que tienen otros sistemas de gestión, etcétera, pero en los bases principales, por ejemplo, en cuanto a regulaciones legales, etcétera, etcétera, ¿es extrapolable?
Por supuesto, esto procede de una regulación comunitaria y diría que es extrapolable no solo a Madrid y a España, sino incluso más allá. Lo que sí es cierto es que el primer capítulo, que pretende un poco enmarcar cuál es la actividad económica y la dependencia del agua en Madrid, es propio de Madrid, y que cuando hemos puesto ejemplos o cuando hemos puesto... Hay un apartado de la guía en la que introducimos no solo la taxonomía, sino otras herramientas que pueden ayudar a las empresas a progresar en pos de sus retos de sostenibilidad, y ahí los ejemplos que ponemos, los vínculos que ponemos, sí que son específicamente madrileños. Por ejemplo, si hablamos de producción ecológica, pues vinculamos a la web madrileña, donde se pueden apoyar los usuarios para profundizar en el tema.
¿Qué os dijo Canal cuando lanzó la guía? Y fíjate que estamos terminando nuestro tiempo y tengo una pregunta que tendría que ser la del principio. ¿De qué os dijo Canal? ¿Quiero una guía para qué exactamente?
Pues el objetivo muy claramente era, tomando de alguna manera a pie en el trabajo que habíamos hecho anteriormente, que era algo más árido, hacer algo muy práctico que realmente ayudara a las empresas con ejemplos, ejemplos prácticos de aplicación, que hemos escogido algunos ejemplos de empresas ficticias, pero muy vinculadas a la actividad de la región, y que sirviera también no solo a empresas, sino a ciudadanos, al público en general, a entender qué es la taxonomía y a empezar a andar el camino que nos va marcando hacia un futuro más sostenible. Esto queda un poquito cursi quizá, pero en el fondo es lo que hay detrás del espíritu de este documento.
¿Tenéis feedback respecto al documento? Es decir, ¿os han felicitado o ahí queda la cosa? Porque partiendo de la base que lo habéis presentado en un foro de empresas, ¿no?
Pues de momento el único feedback fue la propia jornada, que yo considero que fue
bastante... estamos todavía en un momento de difusión de la guía,
sí, sí, la guía tiene 7 días de vida, no le podemos pedir mucho feedback de momento.
¿Y cuánto tiempo se ha llevado a elaborarla? A este equipo de personas, porque no eres tú solo, aunque capitanees un poco o coordines.
Realmente la guía la hemos hecho con bastante celeridad, ha sido un par de meses. Pero claro, está soportada todo el trabajo anterior, claro, que se fue de bastante, decir, bastante
sois expertos,
más.
Sí. Tenéis muchas cosas recogidas en el ordenador y un poco más y lo hace la inteligencia artificial casi, ¿no?
Yo te diría, y la utilizo en el trabajo a veces, pero que para algo como esto no es muy útil la inteligencia artificial.
Porque no tiene la calidad del dato suficiente y puede salir cualquier cosa, ¿no? Que el dato es fundamental.
Yo diría que por la propia complejidad de la arquitectura de toda esta regulación.
Bueno, eso es estupendo. Estupendo, ¿eh? Porque así hará falta siempre alguien que supervise a esa inteligencia artificial.
Veremos.
Veremos. Bueno, estamos ya en los últimos minutos, así que te dejo que en el último minuto, dos minutos, que nos cuentes o que nos digas lo que quieras para vender la guía. Si tú tuvieras que defender este trabajo y la utilidad que tiene para las empresas, madrileñas, pero las empresas en general, porque hemos dicho que puede ser extrapolable a otras comunidades.
Sí, absolutamente. Bueno, realmente ya lo hemos dicho. O sea, como respuesta al encargo de la Fundación Canal, lo que hemos intentado es hacer una guía práctica. La palabra práctica es muy importante, que pueda ayudar a cualquier persona interesada, ciudadano, institución pública, tercer sector, que también tiene sus intereses evidentemente en esta materia, y por supuesto empresas pequeñas y medianas, a entender de qué estamos hablando, a ver las complejidades, pero también las oportunidades que hay en todo el nuevo marco regulatorio sobre sostenibilidad, no solo ambiental, sino como hemos dicho, social y gobernanza, y empezar a andar este camino.
Bueno, pues solo nos queda darte las gracias, Carlos Benítez, y también pues un recuerdo para todos tus colaboradores de Engrisa, ¿no? Ana Díez, Ainara Domínguez y Elena Fernández. Pues darte las gracias por la elaboración de esta guía, dar las gracias al Departamento de Comunicación de Fundación Canal, que lleva Sara, y que, bueno, ha considerado que esto había que difundirlo, que es verdad, que es interesante y se puede extraer mucho de su lectura. Muchísimas gracias, Carlos Benítez.
Hasta la
próxima.
A
todos ustedes, pues desearles una feliz semana. Y ya saben nuestro lema en este programa, que lo mejor está siempre por llegar.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!